buenos días, buenas tardes, desde donde quiera que me estéis escuchando. Bienvenidos un día más a La Orquídea y el Bambú, vuestro programa de radio donde hablamos sobre sociedad, cultura, política y todo lo que se os ocurra, eso sí, sobre Asia Oriental. Mi nombre es Inés Suárez y soy la presentadora. El día de hoy vamos a hablar de un tema interesante y a la vez me va a meter en un fregao, porque siempre me meto en un fregao. Vamos a hablar del colectivo LGBT+, en Japón, la situación sobre sus derechos, ¿vale? Claro, ¿qué pasa? Que en el momento en el que sus derechos no están protegidos como minoría, pues se están incumpliendo una serie de pactos internacionales, entre los que tengo apuntados la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes de 1984, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 también, y la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Y todos ellos han sido firmados y ratificados por Japón. Con lo cual, vemos ahí una pequeña incongruencia en cuanto a su política se refiere. Pero, sin más dilación, vamos a entrar en el meollo del asunto. Bueno, yo he dividido este programa de la siguiente forma, ¿vale? Primero, vamos a hacer una definición de conceptos, que van a ser, primero, qué entendemos por colectivo LGBT, y segundo, qué derechos nos vamos a centrar, porque bueno, hay muchos, lógicamente. Luego vamos a ver una evolución histórica del colectivo dentro de Japón, de su percepción, y luego ya vamos a analizar su situación actual y esos derechos que hemos definido al principio. Entonces, antes de nada, como hay personas que, como digamos que la sexualidad, la orientación sexual, el binarismo, la transexualidad y bueno, todas estas percepciones que tenemos sobre el sexo, sobre el cuerpo, están construidas socialmente, son un constructo social, pues no debería regularse. Claro, ¿qué ocurre? Que al igual que estamos protegiendo la religión, la lengua, las etnias, y como la religión, las lenguas y las etnias son algo que también se construye socialmente, pues no habría razón para no proteger al colectivo LGBT. Entonces, vamos a pasar ya a la definición de conceptos, ¿vale? Primero, colectivo LGBT+. Bueno, aquí en Occidente yo creo que la mayoría de personas conocen lo que es el LGBT o LGTB, también lo podréis ver, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales o transgénero, depende de cómo lo pilléis, pero vamos, la idea está ahí. Y bueno, ese más pues ya hace referencia a otras nuevas definiciones como la sexual, la queer, los intersexuales, etcétera, ¿no? Si es verdad que ese más es una simplificación, por tanto, omite a muchas personas del colectivo, pero es una forma más práctica que se entiende mejor para explicar pues, estos sucesos sociales que vamos a analizar ahora. Entonces, digamos que es un mal menor por un bien mayor. ¿Qué pasa? Que en Japón, como también se utilizan las siglas LGBT, pero fueron introducidas después de la Segunda Guerra Mundial, cuando estaban con toda la ocupación estadounidense. Iba a decir americana, pero no. Vamos a utilizar bien los términos, es estadounidense. ¿Y qué pasa? Que claro, venía del inglés. Entonces quedó un poco limitada a esos espacios del colectivo. ¿Qué pasó? Que luego tú vas a un señor mayor y el señor mayor le dices las siglas estas en inglés y él no tiene ni idea de lo que estás hablando. Por ejemplo, a los transgénero, pues no se considera transgénero aquella persona a la que su género y su sexo no coinciden, sino que se considera transgénero a la persona que sufre un desorden de identidad de género. Que, bueno, si no estáis muy metidos en el tema, simplemente es una condición médica que no tendría por qué afectar a todos los transgéneros, ¿vale? Hay transgénero que no quieren operarse o no quieren hacer una transición, entonces no tendría por qué sufrir de ese desorden de identidad de género. Entonces, pues utilizan los japoneses otras siglas como Okama, Onabe o New Hafu, que bueno, hacen referencia a otras realidades que existían en Japón y que se asemejaban a esto, ¿no? También tenemos el caso que lo que ocurre con las lesbianas, que en japonés se dice resubian, y claro, nosotros lesbianas, vale, decimos pues una mujer que se siente sexualmente atraída por otra mujer, pero tú dices resubian en Japón y piensan en un género pornográfico. Entonces, como veis, es bastante complicado ya solo el uso de un término u otro. Luego, ¿qué derechos vamos a centrarnos? Pues en la legalización del matrimonio homosexual y en la protección estatal. ¿Por qué? Porque primero están muy vinculados, ya que pues, la legalización del matrimonio equivaldría no tanto a una protección, pero sí a una garantización de una serie de derechos por ese que se derivan de esa consideración de la pareja como familia, y porque es un tema muy candente por todo lo de los Juegos Olímpicos, una resolución que veremos luego que salió de un juzgado de Sapporo, etc. ¿Qué pasa? Hay otros muchos problemas en Japón relativos a este colectivo. Por ejemplo, las terapias de conversión siguen siendo legales, con lo cual pues muchas personas homosexuales son sometidas a una serie de procedimientos médicos, entre comillas, que tratan de alterar su, o de curar, mejor dicho, su homosexualidad, o su no heterosexualidad. También tendríamos otras cosas, por ejemplo, que no se protege al colectivo de discriminaciones de tipo pues, laboral, en la compra o alquiler de vivienda. Una persona que sea transgénero necesita operarse para que se reconozca su género. No hay posibilidad de adopción entre parejas homosexuales. No está recogidas claramente si pueden o no pueden participar en las fuerzas de defensa. Hay muchos asuntos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que, pasando ya al siguiente punto, la evolución histórica, que la homosexualidad realmente y el travestismo están muy enraizados con la historia cultural de Japón. Por ejemplo, tendríamos el wakashudo, que es, lo podemos traducir como el camino del hombre joven, que se mantenía una relación sexual entre dos samurái. Uno que era el de mayor edad, que se llamaba Nenya, y otro que era de menor edad, que se llamaba Wakashu. El Wakashu-do, ¿vale? Wakashu, ese samurái de menor edad, y el do, esa terminación en do, lo que hace es indicarnos un aspecto ético. Con lo cual, digamos que esta relación sexual entre dos hombres era un paso en ese camino del hombre joven para convertirse en un samurái pleno, ¿vale? Era visto como algo positivo. Luego tendríamos también el nanshoku. El nanshoku lo podemos definir como los colores del hombre. Y pues lo mismo, eran relaciones entre monjes, porque se daba dentro del budismo, concretamente en la secta Shingon, y se daba entre los monjes y sus acólitos, que se llamaban chigo. Claro, ¿qué ocurre? Que estas relaciones entre hombres, siempre entre hombres, no tenemos datos o no hay muchos estudios sobre relaciones entre mujeres, se extendieron luego a el pueblo llano, como podemos ver en algunos grabados de ukiyo-e. Que si no sabéis lo que es el ukiyo-e, pues es se hacían una serie de estampas que reflejaban el mundo flotante, que era pues todo el mundo de los prostíbulos, de las zonas así del placer, de los barrios del placer de las ciudades, ¿no? Que había pues como 3 o 4 más o menos en Japón, y pues se hacían estampas de eso. Pues veíamos a geishas, se veían muchas escenas de gente manteniendo relaciones sexuales y tal, y en algunas de esas escenas eran entre dos hombres, efectivamente. Tendríamos otros ejemplos, por ejemplo, dentro del kabuki, los actores masculinos representaban a personajes femeninos, y en el Takarazuka Review ocurría al revés, las actrices representaban papeles masculinos. Claro, ¿qué ocurre? Que no solo se disfrazaban del género opuesto, sino que llegaban a vivir como el género opuesto para alcanzar ese ideal de feminidad o ese ideal de masculinidad. Entonces, claro, ya vemos ahí pues ese paralelo con la homosexualidad por parte del wakasudo, del nanshoku, y de travestismo por parte del kabuki, por parte del Takarazuka Review. ¿Qué ocurre? Que lo que están reflejando esto es, primero, por un lado, una posición social o una relación jerárquica entre dos samuráis de distintas edades, entre un clérigo y un acólito, y o una expresión cultural, como es el teatro. No es, por tanto, una identidad o una orientación sexual como lo podemos entender ahora mismo, pero eso no quita que existieran y que, bueno, estuvieran aceptadas. De hecho, la homosexualidad como tal, únicamente es ilegalizada en Japón entre 1872 y 1880. ¿Por qué? Bueno, pues porque en esta época es la Revolución Meiji, y la Revolución Meiji lo que hizo fue intentar modernizar Japón abriéndolo a Occidente. Claro, ¿qué ocurre? Que al abrirlo a Occidente, Japón lo que tenía miedo era de que fuese visto como un bárbaro, como alguien inferior. Entonces lo que se hizo fue asimilar muchas tradiciones o eliminar muchas tradiciones japonesas que pudieran ser vistas como bárbaras, como puede ser la homosexualidad, como puede ser el divorcio, y con ese objetivo de adaptarse a Occidente o de ser bien visto por Occidente. ¿Por qué? Pues por ejemplo el budismo. ¿Por qué? Bueno, pues porque el budismo y el confucianismo, aunque no aceptaban las relaciones homosexuales, no eran pro gays, por así decirlo, nunca tuvieron tanto odio, nunca tuvieron tanto rechazo como sí hubo dentro de pues, la tradición judeocristiana, ¿no? Vale, después de ese breve periodo de ilegalización, pues nada, tenemos un periodo a principios del siglo XX y demás, donde, bueno, Japón estaba bastante ocupado con varias guerras mundiales como para centrarse en hacer políticas en contra de los homosexuales. En 1970, en esa década, tendríamos el inicio del movimiento LGBT por sus derechos, ¿no? La gente se empieza a movilizar y demás. ¿Qué pasa? Que tenemos como un breve periodo de caída entre 1986 y 1987 por la crisis del VIH. Ya sabéis que fue bastante fuerte dentro de la comunidad gay y pues lógicamente creó un estigma, y entonces pues la aceptación de los homosexuales cayó pero vuelve a subir en los 90 con un gay boom que se populariza su estilo de vida. En 1997 se reconoce la reasignación de sexo con un procedimiento médico válido. Y en 2010, en esa década, pues tenemos un nuevo gay boom, ¿vale? Y aparecen los primeros políticos que son abiertamente del colectivo LGBT, ¿no? Por ejemplo, tendríamos la mujer trans Kamiwaka Aya, que fue elegida en 2003. O, bueno, otros avances como la creación de certificados matrimoniales para personas del mismo sexo en Shibuya en 2015, que luego pues, se imitaron en otras zonas. Vale, entonces ya hemos visto que, aunque no es exactamente la misma definición que manejamos ahora, sí que había cierta aceptación del colectivo LGBT en Japón antes de Meiji. Que Meiji, por esa intención de adaptarse a los occidentales, cambia totalmente la percepción y, bueno, que a partir de los 70 va volviendo a ganar aceptación. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, pues la situación actual, aunque sí es verdad que ha ganado bastante apoyo en los últimos años, sigue siendo de rechazo, entre comillas, entendedme, no es Brunei, no los van a ejecutar. Pero bueno, digo rechazo porque por varios motivos. Primero, porque desafían a los roles de género. Esto también ocurre en Occidente, ¿vale? Lo que pasa es que en Japón, pues esos roles de género están marcados por el confucianismo, que pues tiene esta idea del yin y el yang, el yin como principio femenino, el yang como principio masculino, y estos dos pues se combinan y formarían todo lo que existe en el mundo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en el momento en el que pones dos yins, o en el momento en el que pones solo dos yangs, pues se rompe ese supuesto equilibrio, ¿no? En segundo lugar, tendríamos que hay un miedo a la conquista ideológica por parte de Occidente. ¿Por qué? Porque lo gay, lo LGTB, es visto como algo occidental, algo propio de Estados Unidos, de Europa, algo que no es japonés. Irónicamente, porque como ya hemos visto, la tradición japonesa sí que tiene ejemplos de esto. Y en tercer lugar, pues la población japonesa está muy predispuesta a mantener el statu quo, es decir, a mantener todo como está actualmente. Que no haya grandes cambios. ¿Esto qué implica? Bueno, primero, que no hay una aceptación del colectivo, hay tolerancia, si lo podemos llamar así, y pues la homofobia, debido a esa tolerancia, se manifiesta de forma silenciosa. Es decir, no vamos a encontrar noticias de grandes palizas, de asesinatos, de violencia en general ejercida contra el colectivo. Sí vamos a ver alguna noticia, porque siempre hay alguna noticia de estas, pero no sería lo normal, sino que esa homofobia se manifiesta de otras formas. Por ejemplo, dentro de la familia, a través de presión para que la persona se case, para que la persona tenga hijos, o a través de leyes. Por ejemplo, la ley 111, que es aprobada en 2003, es ratificada en 2019 porque fue denunciada ante los tribunales. Dice una persona que sea transgénero y quiera cambiar su género legalmente, porque es algo que se puede hacer, tiene primero que operarse para que su sexo y su género coincidan, en segundo lugar tiene que castrarse, en tercer lugar no puede haber tenido hijos anteriormente, no puede estar casada y, bueno, existirían otra serie de requisitos, bueno, ser mayor de edad, por ejemplo, que algunos autores han definido como una como una legalización de la mutilación y de la tortura de personas por razón de identidad de género. O sea, estamos hablando de palabras mayores. ¿Qué ocurre también? Bueno, primero, que los jóvenes no tienen modelos a seguir y de hecho, aunque sí aparecen muchas figuras en los medios de comunicación que son gays o que son del colectivo, están muy caricaturizadas, o sea que solo se pueden presentar de una forma determinada, como quiere el Estado, los medios, llámalo X, que se represente a las personas LGBT. Y que, como os decía, hay una presión muy grande dentro de la familia y si no se cumple esa expectativa, pues esto puede generar en enfermedades mentales, en enfermedades incluso físicas. Por ejemplo, un autor, Tamagawa, hizo un análisis sobre los intentos de suicidio en sus informantes y descubrió que las personas que no son heterosexuales doblaban en intentos de suicidio e incluso triplicaban a las personas que eran heterosexuales, con lo cual ser LGBT les conllevaba una presión psicológica, les generaba una enfermedad mental que pues hacía un poco que no pudieran más con la vida y se intentaran suicidar. Vale, entonces, una vez tenido esto en cuenta, vamos a entrar ya dentro de la situación actual, del matrimonio y de su protección, ¿no? Vale. Matrimonio homosexual. La Constitución japonesa regula el matrimonio en el artículo 24. ¿Vale? Y ese artículo 24, en un principio, hay autores que dicen que no excluye el matrimonio homosexual. ¿Vale? Pero sí es verdad que el matrimonio oficial que existe ahora en Japón, el que es reconocido legalmente, que es llamado Jijitsukon, debe estar formado por un hombre y por una mujer. ¿Vale? A pesar de que tenemos otros artículos de la Constitución, como es el artículo 12, que garantiza pues, una serie de derechos y libertades, el artículo 13, que protege el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, o el artículo 14, que prohíbe la discriminación irracional, protegerían en cierta forma o apoyarían la legalización del matrimonio homosexual. Pero hoy por hoy no es legal. ¿Qué ocurre también? Que en Japón existe algo que se llama koseki, que lo podemos comparar con nuestro libro de familia, ¿vale? Pues se registran el nombre de los padres, pues en qué posición nació la persona, si nació dentro o fuera del matrimonio, un montón de cosas que, a ver, hay algunas que son un poco turbias, como lo de nacer dentro o fuera del matrimonio, pero bueno, claro, ¿qué ocurre? Que en el koseki también se registran los matrimonios. Como no hay opción a que una pareja homosexual esté registrada en el mismo koseki, en el mismo libro de familia, pues no tienen acceso a muchos derechos. Pues igual que ocurre aquí en España cuando unas personas no están casadas, ¿no? Lo que pasa es que aquí, bueno, pues existen ceremonias para personas homosexuales, ¿vale? Pero aquí en España, dos personas que no estén casadas, por muchos años que lleven juntas, pues no tienen los mismos derechos que personas que sí tengan pues una unión civil, o estén casadas por la iglesia, o demás, ¿no? Entonces, ¿qué hacen las personas homosexuales en Japón para garantizarse un mínimo de derechos? Pues es adoptarse mutuamente. Uno se convierte en el padre y otro se convierte en el hijo. Y eso, el koseki sí lo permite. Claro, suena un poco raro, pero aunque ellos sean pareja, legalmente aparecen como padre e hijo. O madre e hija. ¿Cuál es otro problema que tendríamos para que se legalice el matrimonio? Pues que se opone el Partido Liberal Democrático, que si sabéis algo de política japonesa, es el partido, el peso pesado de la política japonesa, ¿vale? O sea, prácticamente todas las elecciones las gana el Partido Liberal Democrático, salvo un par que a veces se turna con otro partido. Claro, aunque el resto de partidos políticos estén a favor o bueno, no se posicionen respecto al matrimonio homosexual, el que el Partido Liberal Democrático esté en contra, pues es un obstáculo a tener en cuenta. Pero tenemos razones para ser positivos recientemente. Por ejemplo, ya os he mencionado antes, un poco por encima, los certificados matrimoniales de Shibuya. Nacen en 2015. ¿Qué ocurre? Que no son legalmente vinculantes. O sea, las personas no tienen... la sociedad no tiene obligación de cumplirlas, ¿vale? O de reconocer a esas personas como pareja. Pero digamos que sí les genera cierta seguridad. Los alcaldes de Tokio pues defienden esto, bueno, de Shibuya mejor dicho, apoyan estos certificados y recomiendan pues a tiendas, a bancos, a inmobiliarias, a que no se discriminen al colectivo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que estos certificados matrimoniales no se crearon por una cuestión ética, es decir, no se crearon pensando que las parejas homosexuales tenían el mismo derecho a casarse que las parejas no homosexuales, sino que se crearon como una forma de promover a Shibuya como una zona diversa, como una zona multicultural. Claro, ahí podemos ver cierto problema, pero bueno, ya sabéis que a caballo regalado no le puedes mirar el diente. Y luego, en 2021, este año, sí señores, tenemos una resolución de un juzgado regional en Sapporo que, pues, dictaminó que la prohibición del matrimonio homosexual es inconstitucional. Como os dije antes, el artículo 24 no deja muy claro si el matrimonio homosexual es legal o no, pues según esta resolución el matrimonio homosexual sí estaría cubierto dentro de la Constitución y sí estaría protegido dentro de la Constitución. ¿Qué ocurre? Que no es, este juzgado no puede obligar a cambiar la ley, pero sí sienta un antecedente en la jurisprudencia que es bastante importante. ¿Qué ocurre también este año? Pues que tenemos los Juegos Olímpicos y se van a celebrar en Tokio. ¿Y qué ocurre? Que los Juegos Olímpicos, todo el comité de los Juegos Olímpicos le dijo a Japón, mira Japón, es que muchos deportistas son LGBT y no me los tienes protegidos en el país. Necesitamos que hagas una ley nacional para protegerlos. Y Japón le dijo, bueno, lo miro. Y pues se ha propuesto la ley de igualdad LGBT que se va a aprobar o a rechazar este junio en el Congreso. Bueno, el equivalente al Congreso, ¿no? Tenemos algunas razones para pensar que se pueda aprobar. En primer lugar, porque estaría en concordancia con el principio del olimpismo, que digamos que es fundamental para que los juegos se puedan celebrar en un país, aunque bueno, ya sabemos que a algunos países les da igual que se cumplan estos acuerdos o no. Y pues tendríamos la visita de Seiko Hashimoto, que es la coordinadora en Japón de los Juegos Olímpicos, al Pride House de Tokio, que es pues un museo donde se reúne el colectivo y que está muy vinculado al colectivo, básicamente. Claro, entonces, resumiendo un poco, ¿qué tenemos? Que en Japón no existe una aceptación de las personas LGBT+, pero sí hay tolerancia. Lo dicho, no es Brunei, no los van a lapidar. Pero aún así sigue habiendo una homofobia de Estado que es resultado de ese miedo a la colonización cultural de Occidente. Se ve lo LGBT como una amenaza a la identidad nacional. ¿Qué pasa? Que tenemos avances. Avances, positividad. Certificados matrimoniales en Shibuya y otras zonas. Desde 2015. Y este año 2021 estamos avanzando a pasos agigantados con la resolución de ese juzgado de Sapporo que declaraba inconstitucional la prohibición del matrimonio homosexual y con el planteamiento de esa ley de igualdad LGBT. Claro, ¿qué creo yo que es necesario para ver ese cambio? Pues yo creo que debe haber movilización por parte de la población japonesa para forzar al gobierno a cumplir todos esos pactos internacionales que os estaba mencionando antes, ¿no? Y que ahora mismo se están incumpliendo. ¿Qué ocurre? Que sí es cierto que hay movilización, pero no hay mucha. ¿Por qué? Porque la población japonesa, lo que es la sexualidad, suele ser algo muy íntimo, algo que no se expone en público, con lo cual no es compatible con una movilización social. El reivindicar que tu sexualidad, que ya estás diciendo, ya estás proclamando solo por esa reivindicación, que no es heterosexual, no es binaria, pues choca un poco con la forma de ser japonesa. Pero bueno, veremos este junio a ver qué ocurre, esperemos que haya avances y crucemos los dedos. De momento, hasta aquí el programa de esta semana, espero que os haya gustado. Os dejo enlaces a las noticias sobre estas resoluciones en el Twitter del programa, @orquidiaybambú. Y si os habéis perdido los programas de las semanas pasadas, los tenéis todos colgados en la web de Radio USAL. Me despido hasta la semana que viene. ¡Hasta luego!